Estamos con don Fernando Díez de Urdanibia, muy estimado amigo, admirado, en esta segunda ocasión en que hemos decidido hacer una conversación en torno al gran pianista Alfred Brendel. Alfred Brendel escribió un libro que en inglés se llama Thoughts and Afterthoughts. Pensamientos y, ¿cómo se diría, mi querido Fernando? Pensamientos posteriores.
Pensamientos podría decirse, ¿verdad? Pero creo que no es una palabra que exista en español. Y eso es lo que son pensamientos posteriores, ¿verdad? Reflexiones de reflexiones.
Exacto. Y las escribió en los años 60, algunos de ellos. Después volvió a reescribir algo en el 70. Creo que vienen hasta anteriores, ¿no? De los 60s, y se ve como el artista va madurando y cambiando su concepción de lo que es la actividad del pianista, el enfoque de los distintos compositores que trata en particular Beethoven, Liszt y Busoni. Son de los tres compositores que habla.
Y Mozart también,
y
de
Mozart
repente
también en este libro, sí. que se lo recomendamos a todos ustedes. Fernando, ¿quieres comenzar con algo que estábamos platicando fuera de la grabación?
Bueno, para entrar en materia, creo que sobre todo para el público que nos escucha, con la esperanza de que nos escuche desde luego, vale la pena decir aperitivo que Brendel, que acaba de cumplir el día 5 de este mes, acaba de cumplir 80 años. Brendel ha sido, yo creo que desde que nació, fue un personaje muy especial y de alguna manera muy difícil, con un autocontrol casi cruel, pero también con una capacidad para hacer explosión, pero nunca excesiva y nunca grosera. Porque conocemos, creo que, uno que otro artista que es absolutamente insoportable y que más vale casi no tratar con ellos. Y Brendel nunca lo ha sido. Ahora, es muy interesante algo que ya medio se esbozó aquí, porque Brendel, que yo lo conocí pues por ahí de 1956, más o menos, 56 o 57, sin mucho, de algún modo es un artista que ha ido evolucionando constantemente en su percepción del arte, de la música en particular, y en la elección de su repertorio. Para mí eso es algo verdaderamente excepcional, porque no es de esos pianistas que lo quieren tocar todo, que hay algunos que así son, hay muchos que así son, que lo quieren tocar todo, que de repente tocan todo bastante bien, pero no suficientemente bien. Y hay los otros que son especialistas, y no los saques de su especialidad, porque ya es muy, muy peligroso. Creo que un caso de excepción, y ya que estamos entrando a Brendel un poquito por el rumbo de Beethoven, pues debo decir que entre las memorables versiones del cuarto de Beethoven está una de don Arturo Rubinstein, ni más ni menos, aquí en México. Memorable. Igual que memorable otra del segundo de Brahms con mismo Rubinstein. Y bueno, uno a Rubinstein lo asocia automáticamente a Chopin.
Sí.
Y a Liszt en todo caso. pero nunca Beethoven ya Brahms. Brendel, la última vez que lo escuché personalmente en el Festival de Aix-en-Provence, que ya tiene sus añitos, eso tiene fácilmente 20 años o por ahí cerca, me dio dos sorpresas. En su recital tocó Bach y tocó Haydn, una sonata de Haydn. Compositores que antes no tocaba. Y en cambio, acabamos, antes de empezar a grabar, hablábamos de uno de sus originales discos con Prokofiev, Balakirev y Mussorgsky, que es un disco del que Brendel hoy, seguramente menos todavía, no quiere saber nada, porque es un disco que sacó del mercado, que se empeñó en que no siguiera saliendo. Y obviamente está muy bien tocado, pero no le satisface. Uh-huh. Y luego también sacó del mercado muchas... Yo tengo un cuarto de Beethoven, de Brendel, que también ya desapareció hace muchos años. Y cuando lo oigo, es un LP todavía. Cuando llego a oírlo, entiendo por qué lo quiso desaparecer Brendel. Uh-huh. Vamos... Brendel es un caso muy importante y muy digno de tomarse en cuenta, y de que todos los que están cerca de la música, como profesionales, como aficionados, como público, lo tomen muy en consideración. Algo que se refiere a aquella famosa contestación que ya no recuerdo quién le dio, que le preguntan, una de estas preguntas tontas de nuestros queridos entrevistadores, dentro de los cuales me cuento, que le preguntan cuál es su compositor predilecto, y el otro dice el que estoy tocando en ese momento. Por ahí anda la cosa, y es muy muy válida.
Claro.
Digo, no hay esta famosa frase muy buena que aprende uno en clase de filosofía: a lo largo de la vida somos los mismos, pero no somos lo mismo. Uh-huh. Y este constante cambiar, pues en Brendel se da muchísimo, y yo creo que es la manera de tener viva su concepción de la música en todos sus aspectos. Porque los que se quedan en una etapa de su existencia, pues ahí se quedaron. Y es una etapa que de repente ya fue superada por el entorno y por toda la vida, ¿no?
Pues sí. De hecho, él en una parte de su libro menciona el proyecto que tuvo de tocar las 32 sonatas de Beethoven. Y dice que lo concluyó a los 34 años de edad, la primera vez que presentó el ciclo, ¿no? Y es interesante que a mí me sorprendió, dice que toca muchísimas piezas, todas prácticamente de Beethoven, pero la que es la más grande de todas, los trabajos para piano de Beethoven, dice que son las variaciones de Abel. Sorprendente, ¿no? Es una obra prácticamente desconocida ahora y no se toca, no se toca. Yo solamente creo, una vez la escuché cuando yo estaba muy niño, con Angélica Morales, en los conciertos que mencionábamos, que organizaba Miguel García Mora, en la UNAM. Y desde entonces creo que no las he vuelto a oír en vivo.
No es una pieza que los pianistas prefieran, ninguna manera.
No, ni el público.
Ni el público tampoco.
Ni el público. Sí. Ni las disqueras.
Ni las disqueras.
Tampoco. Sí. La única, bueno, tengo algunas grabaciones. Es una de Claudio Arrau de 1952. Pero fuera de eso no hay, ¿no? Es muy interesante la concepción que tiene Alfred Brendel de lo que es interpretar la música.
Absolutamente. Justo y con vistas a lo que estamos hablando, busqué por aquí en su libro, uh-huh, que yo tengo una edición, creo que anterior a la tuya, porque por lo menos aquí dice que es la primera edición. Dice esto a propósito de pensamientos posteriores sobre Busoni, que fue otra de sus predilecciones, no sé si la haya seguido hasta la actualidad. Dice, desde mi punto de vista, el intérprete debería funcionar en tres capacidades: como curador de museo, como ejecutor de una voluntad o un testamento, que también will puede ser traducido como testamento, y como obstetra, es decir, el médico que trae los niños al mundo, ¿verdad? Creo que vale la pena reflexionar un poco sobre estas ideas.
Sí, por parte, la primera es, lo entiendo así como que el que preserva la existencia de esa obra, le da vida, es decir, está teniéndola en mente y dándole vida, pues, en un recital o en un concierto, pues, ¿no?
Por supuesto.
Ese es uno de las principales funciones de un intérprete, darle vida a la bolón de notas, manchas negras en un papel, ¿no?
Un curador de museo es el que rescata obras de arte para ponerlas ante el público, ¿verdad? Y un intérprete musical es un señor que hace justamente lo que tú estás diciendo, ¿verdad?
Y la segunda, ¿cómo dijiste que era?
La segunda es ejecutor de un deseo o un testamento.
Exacto. Es decir, el compositor plasma todas las instrucciones, si le llamamos entrecomillado, de más o menos cómo quiere que se interprete su obra. Mínimamente, si Beethoven pone un forte, pues hay que hacer forte. Y Brendel es muy preciso en eso, ¿no? Dice, aquel que no es preciso, si Beethoven dice forte y no hace forte, dice, is foolish, dice, está siendo tonto. Entonces, preservar las indicaciones del compositor. Y la tercera, la de obstetra, yo lo podría ver como, a partir de eso, el intérprete da vuelo a su imaginación. Es decir, pone su propia personalidad basada en ese testamento que deja el
compositor. Da vida a un nuevo ser.
Exactamente. Único probablemente, sí. Porque las interpretaciones son únicas. Nunca vuelven a ser la misma.
Hoy en la mañana no tocaste igual que lo que vas a tocar hoy en la tarde.
Exacto. Entonces, y ese es el chiste, ¿no? El chiste de la música, de que tenemos una gran variedad, una gran gama de versiones, aún de un propio intérprete, de una misma obra. Así pero es. Todas conservando eso fundamental, ¿no? El testamento del compositor, ¿verdad?
A propósito del testamento del compositor y de esto que acabas de mencionar como un montón de bolitas y unas indicaciones que aparecen en las páginas de la música, Brendel era, y supongo que siguió siéndolo hasta la fecha, un verdadero maniático de las ediciones. Yo conservo ediciones que me heredó Brendel cuando vino a México a dar un curso en la Escuela Nacional de Música de la Universidad. Me las dejó porque pues él no las necesitaba, y son ediciones de las sonatas de Mozart completas y de Schubert, porque Brendel siempre dijo, y supongo que lo sigue diciendo, no podemos siempre confiar en las marcas que hay en una edición, porque nos vamos a encontrar otra que es exactamente lo contrario. Entonces hay que buscar una edición que sea digna de confianza, y es lo que siempre hacía Brendel. Y me acuerdo cuando iba a venir a su curso en la Escuela Nacional de Música, pues fue un paquete, porque hubo que pedir a la editora hubo que pedir un tambache de partituras de las sonatas de Mozart, que son dos tomos, un tambache, y de Schubert, ya no me acuerdo qué tanto es de Schubert, que era un solo tomo, y hubo que pedir montones para que se distribuyeran entre los alumnos, y supongo que los alumnos tuvieron que comprarlo, ¿verdad? Porque era la edición que quería tocar Brendel, que quería que se tocara, y sospecho que tenía toda la razón del mundo.
Sí, sí, y él pertenece a una escuela, a una época donde el respeto absoluto a lo que está en el texto original era sagrado. Actualmente se ha cambiado un poco, o bastante más bien, la forma de ver eso. Muchos intérpretes, en aras de la originalidad o llamar la atención artística comercialmente, lo que hacen es, por decir algo, que lo menciono en un escrito que tengo por ahí, lo que dice lento, hacerlo lentísimo, y lo que dice rápido, hacerlo rapidísimo. Cambiar inclusive los crescendos, los diminuendos, para dar una cosa que Brendel mismo dice que es foolish. Aquí está escrito en su libro, ¿no? Eso es un sacrilegio, digamos, en todo lo que fue los 75 últimos años del siglo XX, o 50 años, digamos, antes de finales del siglo XX, el respeto absoluto al compositor. A mí me tocó esa generación, yo soy de esos, ¿no? Pero como dijimos hace ratito, se respeta lo que dice el compositor, ese es su testamento, y a partir de eso uno da vuelo a su imaginación.
¿Y hasta dónde lo que te llega de lo que dijo el compositor es tan válido como creemos?
Así es. Nosotros que podemos tratar a compositores vivos, con mucha frecuencia, los compositores son muy volubles, admiten muchas veces con demasiada ligereza sugerencias del intérprete.
Por supuesto.
Es decir, uno puede decir a X compositor actual, oye, me gustaría más fuerte aquí. Sí, sí, claro, hazlo.
Así es.
Es decir, hay volubilidad.
Y sospecho que ha sido desde hace muchos años.
Sí.
Y las obras casi compuestas entre dos, como Brahms y Joachim, con el concierto de violín. Las intervenciones de Joachim, bueno, acaba de morir, que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver, Seferino Nandayapa, el marimbista.
Sí.
Que el tambuco de Chávez, pues estuvo asesorando a Chávez, porque de repente Chávez lo puso a tocar y le dice, ay no maestro, para poder tocar esto necesito unos patines.
Sí,
porque no llegó de un lado al otro de la marimba.
Sí.
Eso es absolutamente histórico y constante, y qué bueno que así sea.
Sí.
Pero eso, yo también comparto la idea contigo, y creo que si estuviera por aquí, Brendel la compartiría también, de que eso de que el compositor, el evangelio del compositor, es mucho decir.
Sí.
Es mucho decir, y bueno, no vamos a citar nombres, pero hay muchos compositores que han estado y estuvieron muy lejos de ser sus mejores intérpretes, los mejores intérpretes de su música.
Sí.
Muy lejos.
Muy lejos. Digo, hay grabaciones de Debussy, tocando Debussy, que si lo ponen a trascortina en un examen de conservatorio, la grabación, lo reprueban.
Absolutamente.
Es increíble.
Absolutamente.
Lo mismo Ravel.
Sí. Sí. Claro, ahí juzgar eso es un poquito injusto, porque eran grabaciones de rollo y en condiciones fatales, ¿no?
Sí.
Pero eso es irse quizás demasiado lejos en el tiempo. Pero hay compositores mucho más recientes que andamos por el mismo rumbo.
Oye,
peor.
Y regresándonos un poquito a Beethoven, a mí me causa un asombro que el propio Brendel, en la primera página de uno de sus capítulos, llama genio a Beethoven. sea, Brendel dice, Beethoven es un genio, ¿no? Habla del genio desde sus primeros obras hasta sus últimos cuartetos, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Beethoven era el genio de la armonía, de cómo tratar la armonía, los contrastes, la dinámica. Cada una de sus obras, dice Brendel, son únicas e irrepetibles. No se repite Beethoven, dice no. Brendel, ¿no? Eso es, me parece muy interesante, ¿no? Y otra anécdota que también me gustó mucho que menciona, que estaba su alumno Ries hablando de lo que hacía el maestro, y dice que si el maestro Beethoven, ¿no?, que si escuchaba a alguien equivocarse y tocar notas falsas, no le tenía ningún, no le mayor importancia, pero si omitía el verdadero sentido del pasaje, entonces sí brincaba Beethoven, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuántas veces no oímos o vemos gente que va a encontrar notas falsas en los conciertos, en vez de captar todo lo que es el sentido musical.
Yo me temo que es una buena parte del auditorio, ¿eh?
Así es.
Desgraciadamente. Así es. Que van a son cazadores de notas falsas.
Sí. Es como ir a la corrida de toros a ver a qué horas le...
A qué horas le llega el toro, ¿verdad? Sí, es un poquito lo mismo, es un poquito lo mismo, y ahí, bueno, no vamos a hablar de eso porque nos pasamos toda la tarde, por lo menos, es una proclividad malsana que no pasa, que yo me temo que viene de muy lejos y quién sabe hasta cuándo vaya a seguir, porque conocemos todos, muchísima gente que va a los conciertos va a eso.
Sí.
A eso.
Y es muy pobre, ¿verdad? Qué
tristeza.
Y además es muy interesante también que, hablando ya del público, que toda nueva experiencia de una nueva interpretación por un artista diferente lo guía en base a una interpretación que escuchó 20.000 veces en alguna ocasión. O sea, lo juzga la nueva interpretación comparada con la que él tiene en la cabeza de X persona, ¿verdad?
Estás tocando un punto sumamente importante y sumamente delicado.
Sí.
Creo que todos, o casi todos, los profesionales, los diletantes, los aficionados, tenemos nuestro parámetro de tal o cual obra, y cualquier cosa que se sale nos hace brincar, y de algún modo pues hay que hacer un poquito examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué estoy brincando? Porque esto no es igual que lo que yo estoy acostumbrado a oír, que es mi paradigma, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de los que oímos música y también de los que la ejecutan tienen su paradigma. Uh-huh. Y difícilmente se despegan de él. Y yo me pregunto, sobre todo, tú eres un ejecutante, que yo no lo soy, afortunadamente para la gente, de algún modo el paradigma se mueve con el tiempo, va cambiando, se va ampliando, se va enriqueciendo de algún modo. Yo creo que sí,
sí.
Y yo espero que sí.
Sí, sí, seguro.
Porque hay quienes, si no toca fulanito como sutanito, malo.
Malo.
Y eso yo creo que es una enorme limitación para... Y tendemos a eso. Entendemos a eso, y eso creo que no se relaciona, y ahí es donde vuelvo a Brendel, donde Brendel creo que ha sido un pianista que se examina todos los días, que se examina a sí mismo, no si dijo notas falsas o no las dijo, que no suele decirlas, era sumamente limpio Brendel, y que se examina en sus conceptos. Y eso aclara por qué ha desautorizado y creo que sigue desautorizando tantas versiones o alentando otras nuevas, vamos, no nuevas, sino que las avala después de años de hechas. Uh-huh. Un concierto de Mozart, que acaba de sacar ahora con motivo de sus 80 años, disco ya que tiene sus añitos, y lo volvió a sacar. Eso revela una mente pues que está permanentemente atenta a la realidad musical, que no necesariamente es la de hace 100 años o la de hace 50 o la de hace 5.
Sí, la interpretación de pianística y todo en general ha evolucionado de una manera impresionante.
A veces para bien y a veces para muy mal, no solo mal.
Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Fíjate que encontré en unas sugerencias de Alfred Brendel que dio en el Carnegie Hall en curso en 1993. Y una de ellas dice que cada pieza es un organismo diferente. Cada obra musical es un organismo en por sí, que habita nuestro mundo. O sea, llegó para quedarse, ¿no? Y que el carácter básico de un movimiento, de una obra, debe de estar claramente presentado al comienzo de una pieza. Uno empieza a tocar la sonata Tempestad de Beethoven. En el primer arpegio, ya está el carácter de la obra definido ahí. Es una maravilla, ¿no?
Claro.
Una maravilla. En fin, hay cosas muy interesantes que me encontré de Brendel. Por ejemplo, tengo 7 recitales que dio entre el 92 y 95, 3 años, donde presenta las 32 sonatas para piano de Beethoven. Quiero mencionarte que este libro del cual estamos hablando, pues es exactamente la época en que yo decidí hacer por primera vez el ciclo de las 32 sonatas. Estaba yo viviendo en Canadá. Este libro lo compré cuando yo estaba en Canadá. Y me empecé a empapar de muchas cosas. Es una obra preciosa porque al intérprete le da todo un bagaje enorme de ideas. Desde cómo abordar las obras, en qué consiste, en lo que se fija él. Es muy enriquecedor este libro. Y a mí me sirvió mucho en ese sentido. Uh-huh. Y también, por ejemplo, ya después en los 90, cómo Brendel presenta sus recitales. Por ejemplo, el primero lo presenta el viernes 23 de octubre del 92. El segundo, el lunes 7 de junio del 93. Es decir, hay un periodo de muchos meses entre un programa del ciclo Beethoven y el otro. Mi idea, cuando yo lo hice, fue tocar cada 3 meses un programa. Y lo cumplí. Porque muchas personas dicen, bueno, pero es que una vez que fui a solicitar el Foro Cultural Siqueiros, como le llaman el...
Sí, el Poliforum.
El Poliforum, había una... no sé cómo llamarle, una bestia peluda, ¿verdad? Que cuando le dije, mire, pues quiero ofrecerle ciclo Beethoven. Sí, cómo no, mire, puede usted tocar el lunes aquí, el martes acá, el miércoles acá. Oiga, no tiene usted idea de lo que es una sonata, ni para empezar. Y ahí me tienes explicándole lo que era una sonata. Pero muchos querían que el ciclo Beethoven fuera
así,
una especie
seguidito,
de maratón.
Sí,
de carácter olímpico.
Así.
Que destruye todo, ¿verdad? Y gracias a este tipo de observaciones de Alfred Brendel, yo dije, ¿yo por qué tengo que hacer eso? ¿Provocarme una indigestión beethoveniana o provocárselo al público? Es algo muy desagradable.
Absolutamente.
Entonces hay que aprender de estas personalidades y de su forma de pensar y de enfocar su acercamiento al arte para poder hacer las cosas lo mejor posible, ¿no? Y Alfred Brendel es uno de estos grandes personajes que tienen una lucidez y transmiten esa enseñanza a quienes desean empaparse de todo lo que es el ambiente concertístico, ¿no?
Sí. Yo me pregunto si en años recientes Brendel hubiera hecho lo mismo que hizo hace mucho tiempo en las primeras ocasiones que vino a México, que tocó en México, en Bellas Artes, con la Orquesta de la Universidad, el segundo concierto de Beethoven, El Emperador y la Fantasía Coral en un programa, que era un tour de force indudable. Uh-huh. Y luego, no sé si fue la misma vez, creo que no, fue otra ocasión que vino, tocó en Guadalajara los dos conciertos de Liszt en el mismo programa. Uh-huh. Yo no sé si eso lo haría ahora. Sospecho que no. Sospecho que no, porque pues, por un lado, quizá pensaría que es una especie de demostración de algo que ya no le interesa demostrar. Uh-huh.
Claro.
En aquella época que Brendel pues realmente empezaba, uh-huh, estoy hablando de los años 50 del siglo pasado, fines de los años 50, 60, sin mucho.
Coincide cuando tú lo trajiste
a Brendel. Yo lo traje a Brendel, uh-huh, tres veces que yo recuerde. Uh-huh. Y bueno, obviamente pues aquello era una revelación para todos, pero yo entiendo que él aceptó eso casi porque yo se lo impuse, y se lo impuse porque era la única manera de que lo contrataran. Uh-huh.
Haciendo algo único.
Él no había ido jamás a Guadalajara. Uh-huh. Entonces, para conquistar la plaza pues tenía que hacer lo que le pidieran. Y lo malo fue que, pues, como suele suceder en esos casos, y tú lo sabes muy bien, uh-huh, se manda el repertorio del artista. Uh-huh. Y el señor, quién sabe quién, escogió con el repertorio, y dice, yo quiero esto y esto. Y ya. Y si no, no. Sí. La locura, porque fue una locura total, de aquí de México, fue una locura accidental. No sé si ya lo he contado en el programa anterior. Resulta que era la primera vez que yo traía a Brendel, ya, yo, antes, uh-huh, lo trajo Ernesto de Quesada, y era la primera vez que yo lo traía. Entonces lo acomodé muy bien en la temporada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, que entonces dirigía el maestro José F. Vázquez. Uh-huh. ¿Y qué sucede? Bendita burocracia, cambian todas las fechas de la temporada de la orquesta y Brendel se queda fuera. Pude cambiar a todos, pero Brendel no. Creo que inclusive ahora ya no importa mucho hablar a Europa por teléfono, no sale tan caro, pero entonces sí salía caro. Le hablé y le dije, hay un problema grave, que nos han cambiado las fechas de la temporada, de toda la temporada, y estás quedando fuera. ¿Y qué se puede hacer? Y me dice, yo no puedo cambiar fechas porque ya tengo todo lleno. Uh-huh. Y le digo, bueno, yo voy a ver qué se me ocurre, uh-huh, para salvar la fecha. Y que además había otros conciertos que iba a hacer Brendel en el país, ¿no? Uh-huh. Dos, tres más, lo que fuera. Total, que le digo al maestro Vázquez, que no era la persona más fácil del mundo, ni mucho menos, le digo, maestro, Brendel no puede cambiar. ¿Qué hacemos? Pues, no sé si me mandó al diablo. El caso es que de un modo o de otro, se pudo resolver el problema, porque en un momento de inspiración dije, ¿por qué no un festival Beethoven? Uh-huh. Bueno, y claro, al primero que le fui a decir fue al maestro Vázquez, porque era el que tenía que aceptarlo. Uh-huh. Maestro, tenemos domingo en la mañana esta fecha, que esa no, vamos, estaba libre, lo que había cambiado era todo el resto de la temporada, ¿no? Pero la fecha de Brendel estaba accesible en Bellas Artes. Entonces, si tenemos la fecha y Brendel no puede cambiarla, ¿por qué no lo traemos y hacemos un festival Beethoven. Le encantó la idea al maestro Vázquez. Pocas veces he visto Bellas Artes más lleno. Era un lleno impresionante. Y era, pues, un tour de force más impresionante todavía que el lleno, ¿verdad? El programa, si no mal recuerdo, fue segundo concierto, fantasía coral, intermedio, emperador. Brendel, supongo que no ha cambiado, es sumamente hipocondríaco, pero sumamente hipocondríaco. Todo le duele, se siente mal, qué sé yo.
Me comentabas que es un hombre de 2 metros, ¿verdad?
Más o menos.
Muy alto.
Más o menos, y tengo el testimonio porque tengo una foto con él y con mis hijos en Aix-en-Provence, y me saca toda la cabeza. Entonces, cuando tenga el gusto de que vengan ustedes a su casa de Cuernavaca, ahí la verán la foto. Entonces, resulta que se me pone malito Brendel. Que claro, para un programa de ese tamaño, pues eran varios ensayos, ya no recuerdo cuántos.
¿Y se puso malo días antes o el día del concierto?
Desde que empezaron los ensayos.
Uy.
Desde que empezaron los ensayos, le dolía mucho su manita, no sé si la derecha o la izquierda, pero le dolía mucho. Pero mucho. Bueno, al grado de que no sé si fue uno de los ensayos. Espero que no el general, o tal vez, que tocó el ensayo de manquito, como si fuera Ravel, ¿verdad? Concierto para la mano derecha o la mano izquierda. ¿Por qué lo tenía?
¿Qué parte de la mano le dolía, te acuerdas?
Todo.
¿Toda la mano?
Todo. Yo tenía entonces un primo médico que ya murió hace tiempo, que era cancerólogo. Cancerólogo. Pero yo dije, si a este no lo llevo a un médico a que lo vea, capaz que me cancela. Bueno, entonces lo llevé al cancerólogo, mi primo, que además tenía otro cancerólogo con el cual compartía el consultorio. Y lo atendieron a Brendel los dos. Bueno, le hicieron todo un examen así, pero minuciosísimo. Le pusieron su batita, lo revisaron por todos lados. Y mientras Brendel se metía a volverse a vestir, me dicen los dos a coro: no tiene nada. Son puros nervios. No tiene nada. Y le digo, pues recétanle algo porque si no, no se va a curar. Y le recetaron una inyección absolutamente inocua. Y creo que ahí mismo le pusieron la primera y al día siguiente lo llevé a un lugar a que le pusieran la segunda. Y maravillosamente bien quedó.
Wow.
Y tocó admirablemente. Y era un tour de force.
Pues cómo no.
Y lo mismo los dos conciertos de Liszt en Guadalajara. Era un paquetazo.
Claro.
Era un paquetazo, incluida la orquesta. Y bueno, pues también la hipocondria galopante, ¿verdad? Ahí fue otro problema, siempre de carácter psicosomático, ¿verdad? Y bueno, pues tocó los dos conciertos de Liszt y los tocó espléndidamente. Y el director de la orquesta...
¿Quién era?
Era Helmut Goldmann, un buen tipo. No mal músico ni mal director, era bastante... bueno, pero claro, vio venir, él terminaba su concierto, pues no me acuerdo, con el teniente Quiche de Prokofiev, no sé qué, y de repente en el intermedio viene y me dice, por favor dígale al maestro que si quiere que cambiemos el orden de la segunda parte, y que termine él con Liszt. Claro, él quería asegurar el aplauso, ¿verdad? Y bueno, pues yo sentí que debía yo. Y me metí al camerino de Brendel y le dije, oye, el director quiere acabar con Liszt. Se quedó bastante tiempo. tiene un rostro sumamente expresivo. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? Hace una cara así y se queda un momento y me dice: "Tell him that last but not least." Dile que el último, pero no el menor, que sería la traducción, pero fue list. Y bueno, le dije a Goldman eso. Bueno, y se tocó en el orden adecuado y fue un tour de force para todos. Y bueno, recordamos muy bien que en el segundo concierto hay un solo de cello formidable, que es pues, quizá la mejor parte del concierto, ¿no? Bueno, la última vez que estuve con Alfred en Aix-en-Provence, comimos juntos, y de lo primero que me preguntó, ¿qué fue del chelista aquel que hizo el concierto de Liszt? El mejor concierto de Liszt, porque es así muy... Desgraciadamente, bueno, se trataba desgraciadamente, porque ya había muerto, de Arturo Javier González, el excelente chelista de Guadalajara, que fue el que hizo el solo. Espléndido, pero espléndido. Y todavía se acordaba 20 años después o algo por el estilo.
Formidable.
Entonces quiere decir que vamos, es un hombre de una mente verdaderamente prodigiosa, privilegiada, ¿verdad?
Ajá. Sí, ya que estás hablando de Liszt, hay un capítulo que Alfred Brendel le dedica a Liszt, ¿verdad?
Claro.
¿Qué te acuerdas de eso?
¿Dónde? Pero por supuesto me acuerdo, porque además he estado releyendo párrafos enteros y me acuerdo de algo que creo que es muy importante. Aparte de muchas cosas muy interesantes que dice Brendel, yo ignoro si este libro esté todavía al alcance, no digamos en México, en el mundo, si lo han vuelto, lo han estado reimprimiendo. Aquella ocasión, este que yo tengo, realmente me lo regaló Brendel en Aix-en-Provence, pero no lo tenía. Me lo regaló y me dijo, te va a llegar por la editorial, y me llegó. Ni siquiera dedicatoria, porque no lo pudo dedicar, la editorial lo mandó. Y entonces a mí me pareció excelente idea traducirlo.
Ah, qué bien.
Y escribí en la editorial. Y lejos de ninguna otra cosa, me pedían unos derechos de traducción verdaderamente imposibles. Me costaba una fortuna.
Sí.
No. Bueno, entonces, no se hizo. Ignoro si haya ya una traducción, supongo que no. Pero es de lo que valdría muchísimo la pena de tenerlo. Es más, a propósito de toda esta conversación tan, tan agradable, pues creo que soy capaz de escribir a Robson a ver qué pasó. Probablemente lo traspasaron los derechos acá.
A Princeton University Press.
Probablemente. Habría que intentarlo. Porque estarás de acuerdo que valdría la pena tenerlo.
Sí,
es una enseñanza de piano, de música, de arte.
Exacto, del enfoque hacia la profesión.
Sí. Porque Brendel dice cosas que nadie dice.
Sí.
Y las dice con una autoridad muy difícil de parangonar, ¿verdad?
Entonces, hay una parte donde habla de Liszt que dice... Que no hagas un omelette, porque la técnica de muchos pianistas de mover el codo, pues, para abajo, pareciera que están haciendo
un
batidillo,
sí,
¿verdad?
Sí, absolutamente. Y yo creo, definitivamente, vamos, yo admiro mucho a Brendel, aparte de admirarlo como persona y como pianista y como gran artista que es, lo admiro por sus conceptos musicales, que son formidables, y... Con respecto a Liszt, le aplaudo lo que siempre dijo desde la primera vez que vino, desde que lo conocí, y lo repite, y lo repite en todo lo que escribe y en todo lo que habla. A Liszt se sigue malentendiendo a Liszt.
Sí.
Liszt no son las rapsodias húngaras. Liszt no es el del teclado así. porque pues yo creo que ninguno de los que lo toca podría competir con él, porque según esto Liszt era un pianista fuera de serie.
Sí.
Absolutamente fuera de serie. Entonces, no es eso, Liszt. Liszt es gran música también. Y echan la gran música por la borda para hacer el circuito,
para hacer el
circo, ¿verdad? Para lucir y que la gente diga, ¡ay, cómo toca! ¡Qué bárbaro!
Toca el mayor número de notas por segundo.
Sí.
Sí. Y realmente, por ejemplo, las armonías poéticas y religiosas.
¡Maravillosas!
Y no se puede utilizar una pieza que a mí me encanta, que tengo incluso grabada, que se llama Funerales, Totenheims. Es una pieza...
Los funerales son el circo fúnebre, ¿verdad?
Exacto, que no debe ser, ¿no? Debe ser simplemente una solemnidad y una cosa... de respeto absoluto.
Y vuelvo, repito, el circo fúnebre es lo que hace.
Es exactamente.
Es terrible.
Es terrible. Sí, Liszt.
Y mientras más hace.
Más.
Maravilloso.
Sí.
Es tremendo.
Y habla incluso de cómo se. De las caricaturas que hemos visto de Liszt en distintas poses. Ahí. Yo vi un libro formidable, de una biografía de Liszt en base a puras imágenes, ya sea retratos o fotografías, y de cómo se y caricaturas. Entonces hay una donde parece Liszt tocando siempre hacia el reclinado hacia atrás o no sé qué. La conclusión es que en un sonido potente no se hace con los dedos, con un dedo, dice Alfred Brendel, ¿no? Sino es con todo.
Con todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Claro, claro. Bien. Por supuesto, vamos, uno cuando ve una foto, sobre todo, yo no confío en las caricaturas, aunque estoy preparando de los libritos estos, estoy preparando uno que es la caricatura en la música.
Ah, qué interesante.
Creo que va a ser divertido.
Claro.
Entonces, pero no confío mucho en las caricaturas, y sobre todo hay caricaturas de Liszt que le hacen muy poca justicia. Y hay fotos que uno las ve... Que dice uno, este es el hombre que usaba todo el cuerpo, porque está tocando lejos así con las manos muy estiradas, no puede estar usando todo el cuerpo.
No.
Es lo primero que se le ocurre.
Claro.
Pero llega uno, por lo menos yo he llegado a la idea de que probablemente sí lo está usando. Lo que pasa es que ya no necesitaba estar de algún modo empinado sobre el piano.
Sí, hay pasajes demostrando que no requieren...
Para nada, y ya la fuerza que comunicaba sus dedos ya venía de toda una vida de como ejecutante, ¿verdad? Que es de las cosas que dice uno, cómo fue que no había discos. Entonces, claro, a lo mejor sucedería lo mismo que con Debussy y con Ravel y con los pianistas de antaño, que pues los discos no les hacen justicia. Porque estaremos de acuerdo, creo, en que Debussy y Ravel, de quienes hablamos, no pueden haber tocado así.
No.
No, no. Definitivamente. No. Y eso salió, quién sabe de dónde, ¿no? Y luego, volviendo un poquito a Brendel, que es de lo que estamos hablando, esa manera que yo la veo, la percibo, sobre todo, tanto en lo que escribe como en la experiencia directa que pude haber tenido hace tantos años ya, yo creo que está constantemente modificando su percepción global del arte, de la música, del piano en particular. Y se está... corrigiendo a sí mismo. Corrigiendo no es la palabra adecuada. Está cambiando su manera de su, como se dice en inglés, approach,
su acercamiento.
Sí, su acercamiento.
Y ya que hablas del piano, no nada más del piano como este el tocar el piano, sino del piano como instrumento, porque hay una parte de su libro muy interesante.
Pero por supuesto.
Que se llama en inglés coping with pianos, es decir, tratando de sobrellevar los pianos o cómo acercarse a los pianos, pero como instrumentos. Brendel es un conocedor enorme de lo que es un piano como instrumento, su mecanismo.
Bueno, creo que lo sabes y ya creo que lo dijimos en algún programa anterior. Brendel, de un momento en adelante de su carrera, él afinaba su piano. Uh-huh. Él afinaba su piano. Nunca permitió que fuera ya ningún afinador afinar el piano en el que iba a tocar. Claro. Él lo afinaba. Eso dice mucho, ¿verdad?
Por supuesto.
Dice tanto como en aquella ocasión en que lo traje, que caramba, ya hasta me suena feo decir lo traje, porque pues efectivamente pero sí lo traje.
Claro.
La verdad, hacer el curso en la Escuela Nacional de Música. Uh-huh. Digo, realmente estaba en los principios de su carrera. Uh-huh. Y se encontraba sorpresas a veces verdaderamente terribles. Y en el curso de la Escuela Nacional de Música hubo esta sorpresita, ni más ni menos. Hubo pianistas de los participantes que tocaban concierto para piano y orquesta. Un pedazo, un movimiento, no sé qué. Bueno, y entonces el secretario de la escuela era el maestro Michaca, que fue mi maestro, que lo adoré y lo adoro. Y le dije, maestro, necesitamos irnos con cuidado porque pues ahí había como 5 o 6 ejecutantes del curso que tocaban concierto con segundo piano. Tenían que tocar concierto con segundo piano. Dijo, no te preocupes, aquí lo arreglamos. Bueno, pues sí, lo arreglamos. Y preparó el maestro Michaca, preparó pues como 3 o 4, quizá 3 acompañantes. Bueno, y empezó la cosa ya, las sesiones de 2 pianos. No voy a decir nombres porque me da pena ajena. Pero a los 10 minutos del primer acompañante al segundo piano, se levantó Brendel de su asiento donde estaba ahí en el estrado junto de ellos. Muy amablemente le dijo al pianista si lo dejaba sentarse. Y él acompañó todos los conciertos con segundo piano. Uh-huh. Así, ese es Brendel. No soportó.
Sí, sí, sí. Y eso que mencionas también implica el detalle que tenía y tiene, pues, de su acercamiento a todo lo que es el piano. Por ejemplo, él menciona en este libro cómo cuando llega a una sala de conciertos tiene que lidiar desde la forma en el lugar donde se va a poner el piano. Dice que el teclado debe estar exactamente en el centro de la sala. Tiene que checar las luces para que no le produzcan sombras en el teclado. Cosa que nosotros que tocamos es una de las primeras cosas que tenemos que hacer.
Sí.
Porque tocamos.
¿Pero quién lo hace?
Yo sí lo hago.
¿Tú lo haces?
Absolutamente. Qué bueno. No, sí. Y eso desde siempre, ¿no? Y también ver desde la colocación de sí, qué tipo de auditorio es, cómo vas a colocar el piano, ¿no?
Por supuesto.
Es decir, es un cuidado realmente extremoso, como debe de ser. Y hay una cosa que él dice, que lo ideal sería siempre tener contacto con el afinador, el técnico. Porque los pianos que se encuentran, si él viniera aquí a México, pues entonces, ahora, ¿verdad? En esta época, encontraría verdaderos cadáveres de pianos. Nuestros pianos.
Desde entonces lo sabía también.
¿No? También, son los mismos. Los pianos, la mayoría de los pianos que hay en nuestro país datan de la época de Don Porfirio. Si no hubiera sido por Don Porfirio, esos pianos no habrían venido y ahorita tendríamos menos pianos de los que hay.
Todavía menos.
Bueno, mencionábamos en donde fue a tocar él, que yo también toqué, a lo mejor tocamos hasta en el mismo piano, en Monclova. En el Museo Pape.
Seguro que fue el mismo piano, porque no debe haber otro.
No debe haber otro, sí. Un Steinway también de 1904, ¿verdad? Y él dice que es sumamente importante lo que en inglés se llama voicing. En español algunos le dicen entonación. Y el voicing es la parte más delicada del piano, porque él dice, si no, no puedo producir el jazz. Que no puedo producir el sonido que yo quiero, que me demanda la obra. ¿no? Entonces es muy cuidadoso con lo que es el voicing, y uno debe tener el técnico al lado para decirle cómo quiero que suene, y que después de que esté muy bien regulada la acción, que esté perfectamente regulada, porque entonces si está mal regulado no puedo usar lo que tanto le gusta a él, a mí también me gusta, es un pedal de ambiente, es decir, levantas los apagadores un poquito, no todo,
un poquito, claro,
y entonces produce un depende de la sala, eso es otra de las cosas que menciona, claro. Cada sala es distinta,
por supuesto,
esos pedales, dice Brendel, que Chopin indicó en su partitura,
sirven en una sala y no sirven en otra.
Exacto. O sea, el creer los maestros de piano que dicen que la pedalización debe ser única porque así está puesta, es absurdo. La pedalización es algo que se va haciendo en el momento, de acuerdo a cada sala, cada lugar y a cada piano. Uno tiene que tener la capacidad de escucharse, de escucharse cuando está uno tocando, y de acuerdo a eso hace uno la pedalización.
Claro.
Qué interesante, ¿no?
Sí, por supuesto. ¿Tú conociste a Carlos del Castillo, un pianista y maestro?
No.
Que estudió con Reisenauer, alumno de Liszt. Uh-huh. El que hizo la Academia Juan Sebastián Bach.
Uh-huh.
Bueno, Carlos era mi pariente, mi primo. Uh-huh. Y bueno, le decía Carlos al pedal, le decía Kashmisaer. Muy humorísticamente, ¿no?
Sí.
Porque es para disfrazar miserias, ¿no? Pero de eso a lo que Brendel aconseja y hace, y pues bueno, es un poquito el complemento, ¿no? Porque los pianistas suelen usar el pedal para cubrir sus miserias, ¿no?
Pues sí, hay veces que mucha gente cuando tiene algún problema pone el pedal, lo subido al total y se hace
se una acabó, ya, claro,
¿verdad?
Claro.
De hecho, muchos colegas se hablan, ¿no?, de que cuando una sala tiene una buena acústica es mucho más fácil tocar que cuando está seco.
Uh-huh.
Es uh-huh. Porque cuando hay un sonido que permanece, puede haber más expresividad.
Uh-huh.
Cuando está tocando,
sí.
Cuando está seco se muere el sonido y no hay manera de hacer y a veces pues cuando hay errores, pues, pero hablando de errores, aquí ya me estás dando pauta a una anécdota de Rubinstein, ¿no? Que cuando decía Rubinstein, cuando se equivocaba pues empezaba a hacer ruidos así con el pedal, ¿no? Y luego se agachaba abajo y movía cosas, ¿no? O sea, dejaba de tocar y luego así como le hacía creer al público como que había un problema.
Y por eso había dejado de tocar.
Ajá, sí. Y luego
no
había,
por la equivocación.
Sí, pues recurso, digamos, ¿no? Pues para poder seguir adelante, porque sí, tú mencionabas que Alfred Brendel tenía unos nerviosos tremendos antes de tocar esos conciertos.
Antes de tocar,
sí.
Pero en el escenario era...
Ya no, ya estaba ahí. Eso es a todos nos pasa.
Era Dios Padre en el escenario.
Lo peor para un intérprete son los momentos anteriores a salir a la actuación. El día anterior o el mismo día de que va uno a actuar es horrible. Son los momentos más insoportables de la vida de uno.
Por supuesto.
Ya cuando está uno en el escenario, pues ya está uno ahí y después, sí, pues a todo, sí, dar, ¿no?
Bueno, y yo recuerdo muchísimo cuando salimos de aquel concierto de los dos de Liszt en Guadalajara.
Uh-huh.
Lo primero que le pregunto cuando salimos ya del teatro, que ya nadie nos escuchaba, uh-huh, salimos y le digo, ¿qué tal salió esto? Y me dice, peor que todos los ensayos.
Pero también me contaste que después del D2 de Beethoven ya no tenía ninguna dolencia.
No, ya desde que salió a tocar ya dije, no, a ver qué sucede. No sucedió nada, tocó maravillosamente bien.
Sí.
Y cuando salimos le dije, tu mano, perfectamente.
Pues sí, así es.
Así es, no tiene remedio. Mira, y no quiero ser yoísta, pero es una anécdota que vale la pena decirla, porque uh-huh, no creo que haya muchos que la puedan contar. Uh-huh. Cuando vino Pablo Casals, que no vino a México, vino a Veracruz, tocó aquel famoso canto de los pájaros catalán, con la orquesta de Jalapa, que son 5 minutos. Y el organizador de aquello, que era José García Borrás, estaba yo junto a él, me jaló y me dijo, véngase. Y para escoltar a Casals hacia el escenario. Uh-huh. Estaba sentado ahí cerca de nosotros, lo escoltamos al escenario. Porque la gente se le quería acercar, nomás a tocarlo, así. Uh-huh. Histeria colectiva terrible. Y entonces lo escoltamos al escenario y allí estuvimos parados esperando el momento en que saliera. Estaba temblando, absolutamente temblando. Uh-huh. Yo le vi las manos y dije, ¿y qué importaba si se equivocaba? Si, bueno, supongo que no te tocaría a ti, pero a mí me tocó aquí en Bellas Artes, uh-huh, don Andrés Segovia, que no tenía muy buena memoria, que digamos, uh-huh, y que de repente se le iba y de repente... Y quiso volver, y hasta que se voltea con el público. Ustedes perdonen, se me ha olvidado todo.
Pues sí, es que así es, ¿no? Así es la vida de un artista.
Pero por supuesto.
Depende hasta de lo que comió.
Pero por supuesto.
Si durmió o no al día anterior.
Pero por supuesto. Ahora, vamos, en... su libro, en sus clases, en sus consejos musicales y técnicos, bueno, pone mucho énfasis, uh-huh, Brendel, en, uh-huh, algo que no hemos tocado el punto y que creo que es muy importante. Uh-huh. Liszt le preocupaba muy poco si el muchacho, su alumno, hacía notas falsas y no las hacía. Se ponía fuera de sí cuando el muchacho no estaba haciendo música. Uh-huh. Ahí sí. Y todos los que estuvieron cerca de Liszt, uh-huh, y eso lo trae Brendel en el libro, uh-huh, a colación, todos los que estuvieron cerca de Liszt coinciden. Uh-huh. Él no enseñaba técnica de piano, enseñaba música. Y eso, de alguna manera, creo que es lo fundamental.
Claro.
Creo que es lo fundamental.
Así es.
Y creo que ahí, pues, Brendel sigue teniendo y sigue haciendo giras por Europa, ya no tocando, sino dando cursos y dando conferencias, y sigue haciendo sus giras, y qué bueno, porque está comunicando ideas que son fundamentales.
Y son las experiencias de toda su vida, de todo el tiempo que él invirtió, de la inteligencia que tuvo para adquirir esos conceptos, que son básicos para cualquier futuro artista, ¿no?
Absolutamente, y además, bueno, creo que el propio título del libro, uh-huh, Pensamientos y Pensamientos Posteriores, uh-huh, implican reflexión, implican estar sobre el mismo tema, uh-huh, dándole de vueltas, examinando todas sus posibilidades, uh-huh, y yo creo que la música tiene que estar hecha de eso, porque si hay alguien que diga yo toco así, uh-huh, pues yo creo que ya está medio perdido.
Sí.
Yo creo que más bien debería decir yo toco así en este momento, mañana quién sabe.
Así es.
Y el mismo autor y la misma música, yo creo que hay cuestiones básicas que creo que Brendel las, uh-huh, las expone muy bien. Uh-huh. Cuestiones que son inmutables. Uh-huh. Uh-huh. Pero hay muchas otras tan sujetas a tantas, tantas cosas.
Uh-huh. Pues Fernando, vamos a dar por terminada esta conversación tan agradable que hemos tenido sobre este tema tan fundamental, tan importante para los pianistas, para los músicos en general, y como una invitación a que lean Thoughts and Afterthoughts de Alfred Brendel.
Ojalá que tengan acceso al libro, y yo haría una sugerencia probablemente muy loca, como la mayor parte de las cosas que digo, yo haría una sugerencia, que te compete absolutamente igual que a mí. Brendel no es un agente de mucho viaje. Él se olvidó de la América Latina desde la tercera vez que vino. Uh-huh. Creo que no ha venido mucho a Estados Unidos y Canadá, uh-huh, aunque sí vino bastante, pero se concentró sobre todo en Europa y en la Europa central. Creo que puede ser una locura, una absoluta locura, sugerirle que venga a México. Pero esas locuras a veces funcionan.
Puede ser.
Y claro, a mí, vamos, sería una especie mi premio en la otra vida por anticipado. Si Brendel quisiera venir nada más a pasear por México, a dar una conferencia o lo que uh-huh quiera, uh-huh, y vamos.
Perfecto, se lo organizamos.
Primero hay que preguntarle. Sí, primero hay que preguntarle porque es un riesgo. Uh-huh. Como lo sentí esta vez que le hablé con motivo de su cumpleaños, uh-huh, lo sentí muy positivo. Uh-huh. Y creo que ya el hecho de haber dejado de tocar en público, yo creo que lo ha aliviado de muchas cosas.
Claro, sí.
Porque estarás totalmente de acuerdo, sí, que tocar en público es una enfermedad.
Poca gente sabe lo que hay detrás.
Por supuesto. De,
antes de salir de un escenario.
Por supuesto, por supuesto.
Pues Fernando, muchísimas gracias.
Al contrario.
Un placer como siempre.
Igualmente, muchas gracias por la invitación y pues ya seguiremos platicando.
Gracias.